Este es el podcast de Mil Palabras, episodio 232. ¿Cómo crear una marca personal con propósito? Entrevista con la experta Joana Prieto. Te damos la bienvenida.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida? Qué alegría tenerte en esta nueva entrega de nuestro podcast. Ya sabes que semanalmente publicamos, yo creo que buen contenido. Al menos lo organizamos, lo preparamos, lo producimos con mucha entrega, con mucho cariño. Hablamos de comunicación efectiva en los negocios digitales, en el marketing digital, comunicación con nosotros mismos, con equipos de trabajo, comunicación organizacional. Y hoy estaremos desarrollando un tema interesante con nuestra invitada Joana Prieto. Se trata de la construcción de marca personal, que obviamente tiene que ver mucho con marketing digital. Pero el énfasis que da Joana es bastante especial, pues habla mucho del propósito personal. ¿Cómo crear una marca personal con propósito? Es extraño cómo algunas personas se convierten en referentes, en íconos o en marcas personales muy fuertes cuando están en el momento y en el lugar correcto. Como ustedes sabrán, a mí me gusta mucho el fútbol y tengo bastantes ejemplos con el fútbol. Por ejemplo, en el año 1994, en el Mundial de Fútbol de Estados Unidos, donde no nos fue para nada bien, Carlos el Pibe Valderrama se convirtió en un verdadero referente de la selección nacional. Y me acuerdo los hinchas con pelucas amarillas que simulaban el pelo del pibe. Tanto fue el impacto del jugador y de ese símbolo que en mundiales posteriores, hinchas de otros seleccionados, cuyos equipos no tenían jugadores con un pelo o un peinado tan llamativo, terminaron usando pelucas de colores, rojas, azules, verdes. Y la verdad es que el Pibe Valderrama, para muchos, ha sido considerado el mejor jugador de Colombia de la historia. Para mí sí está en el top 3, pero no es el número 1. Aunque sí podría uno decir, sin lugar a dudas, que es un gran símbolo, es una gran marca personal. Y hay otra marca personal en el fútbol colombiano y que para mí es el mejor jugador de la historia de Colombia, y lo digo por los logros, por los números. Obviamente respeto opiniones, pero yo creo que lo que hizo James Rodríguez es impresionante. Goleador en un mundial de fútbol.
Abel Aguilar toca atrás para James, mete un rebote, ¡qué golazo! ¡Gol de Colombia!
Eso lo pueden contar muy pocos. Además tuvo dos temporadas fantásticas en el Real Madrid con muy buenos números en asistencia y en goles. Y como marca personal en su momento, todavía digamos que es una marca personal importante, pero ha perdido fuerza y ya hablaremos por qué. Pero cuando estaba en el tope del reconocimiento mundial, James Rodríguez era uno de los 5 deportistas en el mundo con más seguidores en redes sociales. Y entre otras, llegó a ser el segundo jugador del Real Madrid que más camisetas vendía, tanto las originales como las copias. James solo era superado por otra megaestrella del fútbol, Cristiano Ronaldo. Hablando de Cristiano y de su competidor directo por convertirse en el mejor jugador del planeta, Lionel Messi, estos dos jugadores, aunque digámoslo así, ya están entrando en etapa de retiro, ya se están jubilando, pero siguen activos en un fútbol que probablemente no sea el mejor, están en dos ligas que no son las mejores, pero que son ligas competitivas. Y siguiendo con este tema de las marcas personales, Cristiano y Lionel Messi se han sabido sostener. Por un lado, el portugués en la Liga Árabe ha impulsado, ha motivado la llegada de otros jugadores de gran nivel. Con unas transacciones en dinero altísimas, están posicionando y haciendo más fuerte, de alguna forma, la Liga Árabe. ¿Y qué tal lo que está pasando con Leo Messi? Gracias a la llegada del argentino a Estados Unidos, la liga de fútbol de ese país ahora es más importante, hay más gente mirándola, le está dando una importancia no solo al club Inter de Miami, sino a la misma ciudad. Toda una locura se está formando alrededor de Leo. Para mí, el mejor jugador de la historia del fútbol mundial. Respeto opiniones, repito. A propósito, me encanta el color rosado en los uniformes de fútbol. No son muy comunes, pero crean una identidad bastante diferente a los demás equipos de fútbol. Y en el caso del Inter de Miami tiene toda la justificación, porque el rosado es como el color de la ciudad. Quienes han estado en Miami saben que es una ciudad llena de colores pastel. Especialmente en el sector donde está South Beach, hay edificaciones de estilo Art Deco, como vintage, que representaba el Miami de los 40, los 50, y han conservado esa arquitectura tan bonita que está coloreada en buena parte por esos tonos pastel. Verde, menta, pastel, azul, pastel, amarillo, pastel y el rosado. El rosado es un color muy de Miami. También representa a los flamingos, ¿no? Así que súper acertada la decisión de tener la camiseta del Inter en color rosa. Volvamos con el tema de la marca personal de James Rodríguez. Guardando las proporciones, porque digamos que Cristiano y Leo sí están pues en un nivel superior y en logros superiores, pero James estaba un escalón abajo y tenía todo para seguir fuerte con esa marca personal. James, infortunadamente, cayó en desgracia con algunos técnicos. Él también, yo creo que puso de su parte, descuidó el juego, se dedicó más a otras actividades. Yo no estoy en el entorno cercano a James, no puedo asegurar que sea verdadero o que sea falso, pero uno tratando de sumar las cosas que ve en redes sociales, se puede encontrar uno con varias fiestas, eventos sociales, amigos en yate, y de unos años para acá se convirtió como en el común denominador de las publicaciones en redes de James. Más de lo social, más de lo otro, menos del fútbol. Entonces uno pudiera concluir de alguna forma que James perdió el rumbo. ¿Y lo perdió por qué? Porque dejó de lado algo supremamente importante que nuestra invitada en este episodio nos va a compartir. El tema de propósito. El propósito va de la mano con la construcción de una marca personal. Quizás James dejó de pensar que su propósito era convertirse en el mejor jugador del mundo, o perdió el propósito de ganar, de entrenarse, de ser mejor en el juego, y terminó centrándose en otras cosas que no digo que sean malas, porque todo el mundo tiene derecho a divertirse, a pasarlo bien, a disfrutar de su avión privado, pero de pronto se salió de ese camino principal, de ese propósito fundamental de ser un gran jugador de fútbol. Es que de verdad, si la marca personal de James tuviera la fuerza que tenía hace algunos años, o la misma fuerza de la marca de Cristiano y de Messi ahora, que están ya de salida, entonces la llegada de James al fútbol de Brasil hubiera sido todo un suceso. Yo sé, hay hinchas de Sao Paulo contentos, yo también estoy contento por James porque quiero que le vaya muy bien, feliz de que llegue a un fútbol competitivo porque la Liga de Brasil es bien exigente. Pero si James hubiera estado en ese nivel de marca personal, la llegada ahora a Brasil hubiera sido mucho más importante, mucho más reconocida de lo que viene siendo hasta ahora. Sinceramente espero que recupere su rumbo, que vuelva a ser el de antes, que se cuide, que se vuelva a encontrar con su propósito. Y precisamente para hablar de cómo crear una marca personal con propósito, tenemos como invitada a este episodio a Joana Prieto. Joana se considera una persona multicultural y nómada digital, porque lleva su trabajo remoto a todas partes y en todos los horarios. Ha visitado más de 35 países en los 5 continentes. Es multilingüe, habla español, italiano, francés e inglés. Es máster en dirección de comunicación en organizaciones de EAE Business School en Barcelona. También se especializó en gestión humana y desarrollo organizacional en la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Tiene estudios en economía del comportamiento, humanidades digitales y emprendimiento. Le gusta aprender y prepararse con los mejores en temas como desarrollo personal, estrategia, liderazgo, tecnología e innovación. Joana es cofundadora y presidente de www.geekgirlslatam.org, una organización referente en América Latina en el empoderamiento de la mujer en temas de tecnología. En esta edición, Joana nos contará qué es exactamente una marca personal, quiénes deberían desarrollarla y por qué. Una historia personal que la marcó. Y especialmente responderá a esta pregunta: ¿cómo crear una marca personal con propósito? Joana Prieto, que ruede el cassette. Ya estamos con nuestra invitada Joana Prieto para hablar sobre marca personal con propósito. ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro podcast.
Muy bien, Santiago. Muchas gracias por esta gran invitación y a toda nuestra audiencia desde donde nos estén escuchando.
Puede ser algo obvio, pero yo sí quiero que le contemos a la gente qué es una marca personal.
Santiago, desde mi punto de vista, una marca personal es la gestión estratégica del talento, del propósito y dejar un legado al mundo.
¿Y por qué crees que alguien debería tener una marca personal? ¿Cuáles son las razones para tener una marca personal?
Yo creo que, Santiago, que toda persona del planeta tiene su propio sello, su propia esencia, algo de lo que yo digo, su autenticidad. Y es una gestión estratégica de eso, de los dones que se nos fueron dados, de aquello en lo que somos definitivamente muy buenos haciendo y por lo que el mundo estaría dispuesto a pagarnos y nosotros vivir felices día a día haciéndolo con nuestro propio sello. Así que un poco para mí hacia ese camino va la marca personal.
Y tú le has agregado algo importante que ya lo mencionaste en la primera respuesta, el tema de propósito. ¿Por qué una marca personal con propósito? ¿Cuál es su justificación para juntar estos dos conceptos?
Así es, Santiago, porque yo creo que dentro de la marca personal lo más importante es la persona, lo personal. Y eso indudablemente tiene que ver con el ser humano que está poniendo ese sello. Con propósito, porque en mi camino como coach de mi experiencia personal y como líder de estos procesos, encontré que ese gran componente que hace que nos distingamos, este factor diferencial, si lo queremos poner en estos términos, va muy ligado y es más auténtico cuando nace completamente de ti, de adentro, que esto te lo gozas y la gente se da cuenta que tú te gozas lo que estás haciendo. A veces digo yo, te brillan los ojos, se te eriza la piel, la gente dice, no tengo idea de qué está hablando, pero se le nota la pasión con lo que lo está haciendo. Eso es propósito, eso tiene que ver definitivamente con eso que haríamos eternamente, no nos cansaríamos. Y además le ponemos ese sello muy personal.
Lo he preguntado en otros episodios, pero quiero saber tu opinión sobre el cambiar de propósito o el de pulirlo, porque pasamos por unas fases de la vida, aprendemos cosas, aprendemos por contraste lo que no nos gusta y terminamos o redefiniendo el propósito o cambiarlo. ¿Es posible? ¿No es problema uno cambiar el propósito en algún momento de la vida?
Santiago, yo creo que es más cuestión de cómo nos han enseñado o cómo hemos aprendido qué es esto del propósito, porque sigue siendo a veces como muy etéreo el concepto que nos han dicho de propósito. Y propósito tiene en general muchas definiciones desde diferentes culturas. Si vamos un poco a la cultura americana, nos dicen que es más bliss, felicidad, que nos da felicidad. O la misma definición de Dharma, que nos dice que es la razón de ser. O los japoneses con su famoso Ikigai, que nos dicen es ponerle el sentido a la vida, ¿no? Entonces, en general, tiene que ver con el ser, el propósito, al ligarse al ser, no al hacer, como normalmente nos han enseñado que si lo ponemos en dos, tres líneas, lo definimos, es en lo que hacemos y no en lo que somos. Es ahí donde empieza a haber una dicotomía. Entonces, mi planteamiento es cuando ligamos el propósito al ser y como es del ser, las personas evolucionamos, las personas somos cambiantes y no quiere decir que el propósito cambie, el propósito se va moldeando porque somos nosotros. Entonces, al ser nosotros, él va con nosotros evolucionando también. Si lo ligamos desde el punto de vista del hacer, del qué hacer, pues obviamente las personas van a encontrar como más dificultad porque dicen, no, es que el año pasado me dedicaba a consultoría, entonces mi propósito es ayudar a las personas a través de la consultoría o a través de otro tipo de cosas que forman el hacer y no el ser. Entonces, esa es una importante definición porque cuando yo lo hablo de marca personal desde el propósito, lo primero que yo estoy impactando es a la persona, al ser humano. Es una mirada profunda hacia adentro, hagamos de cuenta como un iceberg. Y todo lo que está debajo del iceberg realmente es el componente del ser. Y ahí, si lo analizamos en esa metáfora, hay cosas que definitivamente no van a cambiar. Nuestra infancia ya no va a cambiar. algunas cosas que adquirimos durante toda nuestra vida no van a cambiar. Sí pueden cambiar las creencias, pueden cambiar muchas formas de ver la vida, pero hay una esencia que es muy nuestra, que las personas que nos conocen desde pequeños van a decir, vale, pero usted no ha cambiado, ¿no? Usted es igualito desde que lo vi hace muchos años, desde chiquitica, la verdad. Eso hace parte de la esencia y marca personal es como justamente lo gestionamos. Ya le ponemos obviamente técnicas del marketing, le ponemos también de las relaciones públicas, del networking, de la comunicación, pero lo que está debajo del iceberg que le corresponde al ser humano, a ese desarrollo humano que es donde yace el propósito, eso sí ahí es donde ya le enseño yo por lo menos a mis coaches, ahí es donde está el quick de la verdadera marca personal con propósito.
Ya regresamos después de estos mensajes. Estamos hablando de cómo crear una marca personal con propósito.
Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co. Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música, artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados, historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
Estamos de regreso a nuestro programa. Estamos hablando de cómo crear una marca personal con propósito. Lo que vamos haciendo en la vida, pues no solamente determina nuestra historia, sino también trae unas consecuencias. También termina como constituyendo nuestro ser, lo que hacemos también. Y en tu caso particular, me llamó mucho la atención una historia que compartes en otro podcast que seguimos, donde compartes una historia de vida porque fuiste mamá muy rápido y fuiste mamá de dos hijos muy rápido y seguido. ¿Esto te moldeó de alguna forma para ser quien eres y para crear tu marca personal y encontrar tu propósito?
Sí, fíjate, Santiago, que en la metáfora del propósito, aquellas cosas que nos han moldeado están debajo del iceberg, no suelen estar por encima del iceberg. Y eso hace parte de mi sello, de mi marca personal, de lo que es Johanna en la esencia. Esa experiencia de haber sido madre muy joven, haberme enfrentado a las diferentes circunstancias a las que cualquier ser humano se puede enfrentar en determinado momento de la vida y que te marcan, literal, ¿no? Pues hacen que hoy en día yo hable de una historia auténtica, genuina, desde la experiencia, desde lo que ha sido el camino, lo que yo me he enfrentado y cómo a partir de eso, de mi aprendizaje, yo comparto y yo enseño a otros. Así que fíjate que esa experiencia desde el ser le ha puesto un sello muy particular a lo que yo hago desde el hacer, ¿no? Desde el quehacer de la marca personal. Además, yo soy de analogías, yo soy de metáforas, me gusta mucho utilizar estos recursos narrativos y de la comunicación, porque marca también tiene que ver con el fuego interior. Si vamos un poco a esa raíz etimológica, tiene que ver con el fuego, ¿no? La marca, de hecho, viene de cómo le ponían estas marcas de fuego a los animales, ese sello que les ponen. Va muy relacionado con el fuego y en lo humano, pues es eso, esa llama interior, eso que hace que arde, eso que hace que tú definitivamente vibres y te dé todo el poder personal. Así que sí, para mí fue eso lo que en su momento pudo haber sido. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Como a veces solemos decir a estas circunstancias. Pues yo le di la vuelta a la tortilla y dije, ¿para qué pasó esto? ¿Qué hay aquí para mí que yo tengo que aprender? ¿Qué puedo construir a partir de esto?
Pero seguro tan chiquita fuiste capaz de hacer esa pregunta, ¿para qué me pasó esto?
En parte sí, Santiago, porque cuando uno se enfrenta a circunstancias en las que te retan, te vuelves más recursivo, te vuelves más creativo, te permites realmente empezar a pensar quién te suma, ¿no? ¿De quién me puedo rodear? ¿Qué me está impulsando, no? ¿Qué me esté diciendo, oye, metiste la pata, la embarraste, no vas a salir de ahí. O cuando uno se equivoca, que es lo primero que le dicen las personas, ¿no? Entonces, todo eso moldeó mucho mi mente y la mentalidad con la que yo transmito hoy en día a mis coaches, la mentalidad de crecimiento, porque es lo que definitivamente me permitió a mí salir de ese piso pegajoso, de esa circunstancia probablemente a la que ya me había condenado, o al menos la sociedad ya me había dicho, usted la embarró y eso va a ser difícil salir de ahí, ¿no?
Independientemente de ese concepto de propósito tan valioso, tan fuerte y que lo has explicado muy bien, tiene todo que ver con marca personal. ¿Tú tienes algunas otras recomendaciones para desarrollar una marca personal? Y lo pregunto más desde lo técnico, desde cómo aparecer en redes, cómo crear contenidos. No sé si tienes algún comentario, algunas recomendaciones puntuales en este aspecto.
Claro que sí, Santiago, porque una cosa es el trabajo de propósito y una cosa es el trabajo sobre el ser, que implica otra maestría personal, como digo yo, y es esa obsesión por ser este mejor ser humano cada día con uno mismo, porque la competencia es con uno. Y otro, lo que tiene que ver ya concretamente de lo que es en sí la marca personal, es cómo yo llevo este talento, este propósito y lo pongo al servicio de otros y para poder, ¿cierto?, servir mejor, pues yo voy a tener que comunicar, voy a tener que relacionarme con otras personas, voy a tener que aprender también cómo de pronto este sello lo muestro. Entonces, si tengo que crearme un logo, un eslogan, unos colores que se identifiquen con mi marca, entonces ahí vamos concretamente a lo que es, por ejemplo, una marca, ¿no? A través de atributos, a través de una imagen que comunique, cómo comunico. Entonces debo aprender estas skills para aprender a hacer algo que yo digo, toda marca personal debe ser un buen relacionista público. Es decir, una marca personal es un relacionista público por excelencia, tiene que aprender a hablar, a comunicar su discurso, a tener un buen léxico, un networking que para mí ha sido fundamental, aprender a construir un capital relacional. Habla un poco de qué propósito, si lo pusiésemos en esos términos también, tienes al conectar con las personas. Y acá siempre me gusta citar mucho a Steve Jobs, porque Steve decía que los puntos se conectan hacia atrás. Si yo le puse hacia atrás y con un propósito, o sea, tú estás conectando con las personas y no con todas las personas vas a tener el mismo tipo de relación. Entonces, con tal persona probablemente vas a ser el amigo, el confidente, no vas a hacer trabajo con ellos, con otros definitivamente te quedas trabajando profesionalmente, no vas a intimar con estas personas, no todas las personas que conoces en un evento van a ser tus socios o van a ser tus próximos partners en un proyecto, ¿no? Entonces, aprender a identificar que en el relacionamiento, siendo una de las cosas más importantes para la marca personal, no todo el mundo es para todo, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucha estrategia, ese tipo de relacionamiento y cómo vas a empezar a cultivar ese relacionamiento es súper clave también, ¿no? Las personas, porque nosotros hacemos negocios con personas, no con marcas, con las personas. Pues los negocios se hacen cuando uno tiene confianza con las personas. Entonces la confianza es una construcción bien llevada entre las personas. Así que si fuesen elementos básicos, para mí tiene que ver muchísimo una estrategia detrás de todo. Cuidar ese relacionamiento, saberlo, identificar y gestionar para que te ayude a llegar a donde tú también quieres llegar y por supuesto como tú también le sirves. Hay mucho de reciprocidad en este ejercicio porque la confianza se construye es cuando no vemos necesariamente que hay un interés, sino hay un genuino interés por mantener una relación, por cultivar una relación. Entonces eso debe ser súper clave. Por supuesto también generar engagement o involucramiento con la comunidad, con tus públicos, de que realmente se vea que es genuino, que te interesas, ¿no? Esta reciprocidad para mí es súper importante. Este compartir, el saber qué quiero yo también acá en esta relación, ¿no? Si estoy educando, si simplemente estoy comunicando, si estoy vendiendo, ¿será que vendo únicamente? ¿Será que yo engancho a las personas únicamente cuando les vendo? O por el contrario, es una relación tan genuina, tan abierta como el que uno tiene en las relaciones y los círculos sociales tradicionales. Y es que podemos simplemente compartir, otras veces estamos aprendiendo, otras veces estamos comprando o estamos vendiendo, ¿no? Entonces es importante tener claro ese tipo o ese conjunto de objetivos que puede llegar a tener la marca personal. Y otro de los elementos para mí súper importantes que hacen parte del sello de la metodología que yo trabajo y tiene que ver con que cada persona, así como las empresas hablan de la responsabilidad social corporativa, yo me inventé la responsabilidad social personal. Creo que cada marca, cada persona debe asumir una responsabilidad con la sociedad y esto hace también que se generen marcas humanas, ¿no? Entonces tenemos una marca personal consciente porque se trabaja desde el ser, una marca personal humana porque entiende que es él y él está dentro de una sociedad y su trabajo tiene un impacto en la sociedad, positivo o negativo, ¿no? Porque también tenemos marcas personales desde el lado negativo. Entonces, ser conscientes de esa responsabilidad hace también que asumamos que tenemos un impacto, una huella que dejamos. Y también desde el punto de vista de, por supuesto, del propósito mismo, es decir, una marca personal consciente, humana, y desde el propósito es porque hay un ser humano que se está forjando por ser feliz. Y soy una convencida de que una persona que es feliz no le está haciendo daño al otro, o no le está haciendo daño a los demás, y por tanto lo que está buscando es contribuir. Entonces, ahí es donde incluso el modelo o mi metodología empieza a marcar una diferencia con lo que se suele encontrar del tema de la marca personal, porque lo venden muy desde, literal, lo venden desde el marketing personal, que es cómo aplicas estrategias del marketing a esto, ir a los eventos, la relación pública, cómo ya hablas de un storytelling a la hora de comunicar ese discurso, cómo aplicas, por supuesto, también técnicas desde una estrategia comercial, cómo vas a salir a vender tu marca desde una estrategia de reputación, entonces cuidar este tema también de que eres un vocero, de que todo lo que está ahí en la web o no deja una huella y va a marcarte a ti también. Entonces son un conjunto de muchas cosas, pero donde el tema de las estrategias de marketing es uno de los pilares, pero para mí desde el concepto de marca personal con propósito es el pilar de la persona, desde el ser, que definitivamente va a ser lo más importante, y estos otros elementos por encima del iceberg, que es el quehacer, cómo vas a llevar, cómo conectas la mente y el corazón, si queremos ponerlo también en esos propósitos.
Y se enseña con el ejemplo. El networking tuyo, por ejemplo, veo que has llegado incluso a estar con Richard Branson en un evento. Tienes una foto en tu sitio web con Richard Branson. ¿Cómo lo conociste?
Sí, justamente el cuidado del capital relacional, la construcción y el cuidado del capital relacional es súper clave, porque yo siempre digo que hay una máxima en el tema de relacionamiento, Santiago, y es que no se trata tanto de a quienes tú conozcas, sino quién te conoce a ti. ¿Quiénes te conocen a ti? Porque cuando alguien está buscando algo, va a decir, oiga, ¿usted conoce a alguien que sea muy bueno en esto? No está pidiendo nombre, simplemente le está pidiendo recomendaciones, el famoso top of mind, a las personas. Si dicen, ah, mire, yo conozco a esta persona que es muy buena en esto. Que tú estés ahí, es decir, quienes conozcan de ti, es realmente lo importante en el relacionamiento. Y en ese sentido, alguien conoció de mí para ser parte de un evento de influenciadores en Wobby y me invitaron a ser parte de ellos y me dieron la oportunidad de entrevistarme con Richard Branson y de ahí salió esa foto, como también, esa no quedó con foto, pero lo conocí, a Ken Robinson, por ejemplo, también otra persona que admiraba un montón.
Richard Branson, que es el CEO de Virgin, y Ken Robinson es la persona que tiene, creo que, la conferencia TED más popular de la historia de TED, ¿no? Que es sobre educación también, ¿cierto? Habla sobre educación, creo, ¿no?
Sobre educación, sí. Ken Robinson murió hace un tiempo, pero fue llamado el gurú de educación y creatividad. Y mira, te voy a contar así muy en pocos segundos. Cuando yo conocí, por ejemplo, también al padre de la economía digital, que es hoy considerado también el padre de blockchain, de la revolución de blockchain, que es Don Tapscott. Don Tapscott, que es muy reconocido a nivel mundial, hace parte de los 50 gurús del mundo, me escribe una vez a mí por Facebook, cuando Facebook era realmente una herramienta para nuestra generación, digamos, porque hoy en día ya casi no lo es. Pero me entra a mí por inbox de Facebook un mensaje de Don Tapscott y yo digo, debe ser un fake o le hackearon la cuenta, yo qué sé. Y me escribe, Joana, ¿cómo estás? Y yo, bueno, ok, sí, ¿qué es esto tan raro? Dice, no, es que además eres la única persona colombiana que tengo conectada dentro de mi red. No tenía muchos colombianos conectados en su red y resulta que yo era un contacto que él tenía. Y me dice, voy a estar en Bogotá en este evento, en ultra mega evento. quisiera saber si te interesa ir al evento. Te doy una entrada VIP. La entrada, te digo, costaba como 5 millones de la época. Y además quiero entrevistarme contigo porque empecé a leerte, me encanta lo que estás diciendo, te llama la atención. Y yo dije, ¿así fuera un chiste? Yo dije que sí. El caso es que fue totalmente verdad. Cuando llego yo a este evento y pregunto, miren, me está esperando el señor Don Tapscott porque me invitó a un café, la gente me miraba así como que, ¿quién se cree que es? Y resulta que además el hombre iba pasando porque iba saliendo del auditorio, pasando a la cafetería, voltea a mirar y me dice, ¿Joana? Y yo, sí, señor. De una vez le hice como a los guardias de seguridad, por favor, háganla seguir. Y me quedo yo hablando una hora con este señor. Me firma un libro y toda la cosa. Entonces, eso es como para contarte que el relacionamiento es eso.
Joana, cuéntanos tu plataforma Geek Girls Latam. ¿En qué consiste? ¿Qué tienes en esa plataforma?
Bueno, Santiago, entre las muchas cosas que yo hago está esta parte de la responsabilidad social que hablábamos, la personal, y es que con un grupo de amigas, de conocidos, marcas, hoy en día pues obviamente el proyecto ya es muy grande, decidimos hace un buen par de años tomar acción, pasar de la queja a la acción, pasar de decir que no habían mujeres en las áreas de ciencia y tecnología, decir, hagamos algo y tomemos acción. Y nace el proyecto de Geek Girls Latam, un proyecto que hoy en día es una edtech social con impacto en más de 15 países de América Latina, impactando a más de 5.000 niñas, jóvenes y mujeres, formándolas en estas áreas de ciencia y tecnología, en las carreras del futuro. Un proyecto que obviamente inició a través de un proceso absolutamente voluntariado, es una ONG, pues hoy en día ya produce recursos que permite contratar personas, poder llegar a impactar a más niñas, jóvenes y mujeres en territorios rurales, urbanos, en otros países, ayudando a reducir esta brecha de género en ciencia y tecnología, Santiago.
Joana, ¿cuál ha sido? Y estas son unas preguntas que estamos haciendo comunes para todos los invitados. ¿Cuál es para ti la definición más precisa de comunicación efectiva? ¿Cuál puede ser? Si la tuvieras que resumir en una sola frase, ¿cuál podría ser esa definición?
Bueno, para mí la comunicación efectiva es cuando hay dos actores conscientes interactuando y comunicándose con un objetivo en común y llevándolo a cabo con éxito. ¿Por qué lo planteo así? Porque yo aprendí algo de la comunicación y es que necesitas ser un actor consciente dentro del proceso de comunicación. Consciente quiere decir que si eres emisor, estás siendo muy consciente de que estás cuidando cada palabra, estás cuidando la intencionalidad, estás usando el tono adecuado, estás comunicando verbal y no verbalmente lo que necesitas para que tu receptor de la misma manera sea tan consciente de que no hay malas interpretaciones.
Joana, ¿y cuál es el mejor consejo de comunicación que has recibido o que hayas leído?
¡Wow! Esa es una muy buena pregunta. No sé, en este momento tal vez no me acuerdo, pero te podría decir que para mí en la comunicación lo más importante es hacer conciencia de mi rol en el proceso, en el acto de comunicar. Conectar la mente y el corazón es hacer realmente conciencia de que conectes lo que estás diciendo, lo que estás pensando, cómo estás actuando. Entonces, en ese sentido, diría yo, sentir, pensar y actuar, decir con coherencia es para mí lo más importante en la comunicación.
Joana, ¿hay algo que quieras complementar a esta conversación?
Bueno, no, pues invitar a todas las personas a que trabajen su marca personal con propósito, que tengamos esta obsesión, a veces digo yo, Santiago, por querer ser un mejor ser humano cada día, nuestra mejor versión hoy que ayer y que lo que va a ser el día de mañana, porque todos tenemos un propósito, todos podemos servir al mundo, todos podemos pasar de ser actores pasivos a ser verdaderos actores activos en ayudar a resolver estas grandes complejidades que tiene el mundo en diferentes áreas. Yo soy una convencida de eso, por eso me considero una humanista digital y para mí el humanismo digital es eso, seres humanos que estamos aportando utilizando lo mejor de la tecnología, utilizando lo mejor de la ciencia, lo mejor que tenemos, pero mejores personas cada día.
Oye, pero qué interesante también que menciones eso porque, digámoslo así, hay personas que para hacerse notar y para ser supuestamente influencers en todos estos medios sociales, el principal objetivo son likes, y son los likes a como dé lugar, sea haciendo cualquier barrabasada o no siendo lo que son, o faltando al respeto, es decir, no siendo mejores seres humanos. Entonces me parece súper bonito este manifiesto que tienes de si somos mejores seres humanos, pues construimos una marca personal con propósito. Súper interesante y gracias por compartir, Joana.
En la marca personal con propósito, el ego lo entiendes como un aliado, no que te domine. Y yo creo que hoy, ante la tiranía del algoritmo, muchas personas se obsesionan por ser influencers o famosos a punta de likes. No importa lo que yo haga, puedo estar haciendo cosas supremamente malas que tengan una mala influencia, pero hombre, estoy ganando likes, me estoy volviendo viral. Ahí es donde hace aún mayor mella, Santiago, hablar de la conciencia, porque es que realmente dejemos de ser un poco tan ególatras cuando hablemos de la marca personal, porque en la marca personal con propósito, el ego es un aliado y el ego no está por encima tuyo, ¿no? Acá hay corazón por encima de todo, hay una conciencia y un ser humano que está pensando que lo que está haciendo y quién es en sí mismo deja una huella y un impacto en los demás. Así que uno es consciente en este sentido de que, hombre, las redes sociales muchas, como están construidos detrás del algoritmo, lo que quieren es que las personas estén ahí pegadas, es también la guerra por la atención, entonces los seres humanos vivimos más distraídos hoy en día y cualquier vínculo, además, like o comentario, nos está haciendo perder de nosotros esta atención plena sobre la vida. Y creo que un buen ejercicio es entender que pues el ego aquí no es el mejor consejero.
Joana, ¿y cómo se pueden conectar contigo en redes sociales?
A través de mi página web www.joanaprieto.com y en todas las redes sociales, Joana con J, sin H y con doble N, Joana Prieto en Instagram, Joana Prieto.
Joana, gracias por estar en el podcast de Mil Palabras.
Gracias por esta invitación. Un saludo para todos.
Algunas conclusiones importantes de esta conversación con Joana. Todos tenemos una responsabilidad social con nuestra marca personal. La marca personal tiene que ayudar a construir un mundo mejor. No se trata de perseguir likes. La marca personal está íntimamente ligada con el tema de propósito, con entender qué es lo que nos apasiona. El networking o las relaciones son fundamentales para construir una marca personal. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo con amigos, compañeros, colegas, familiares. Siempre te hago quedar muy bien. Si nos encontraste por asunto del azar del algoritmo de Google, por favor, síguenos en tu directorio de podcast preferido. Estamos en todos. Le doy las gracias a John Edison Montoya, quien me acompaña en la producción y publicación de este episodio. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.